Las muñecas de Famosa se dirigen al portal para hacer llegar al niño su cariño y su amistad. Y Jesús en el pesebre se ríe porque está alegre. Y Jesús en el pesebre se ríe porque está alegre. Nochebuena de amor, Navidad jubilosa, es el mensaje feliz de las muñecas famosas.
Antes de nuestros anuncios hemos puesto la famosa cortinilla de Movie Record. La comentábamos también con nuestro invitado Artur Sales, como ejemplo de jingle afortunado. ¿Quién de mi generación no la habrá escuchado cientos de veces en las salas de cine durante años? ¿Quién no la ha tarareado? Pues el autor de esta melodía tan famosa es Josep Llovell. Estoy segura de que cuando la compuso no podía siquiera imaginar el éxito que tendría. Para que os hagáis una idea, en Facebook hay un grupo dedicado a ella que tiene 50.000 seguidores. Se convirtió en un icono. De hecho, en alguna ocasión se ha comparado con el toro de Osborne o con la botella de anís el mono. Cierto es que yo la tengo asociada al olor de un cine, a la imagen de una gran pantalla, un paquete de palomitas dulces y a las luces que empiezan a apagarse. La sintonía desapareció de las salas, aunque no de nuestro recuerdo. Cuando Antena 3 compró la distribuidora de publicidad, desapareció. Una lástima. Pero nuestra ministra indefinona y mangrovia, como no podía ser de otro modo, la han traído de vuelta. La verdad, Rafa, es que nuestra relación con la publicidad, sobre todo televisiva, es muy distinta a la que tienen otros ministros de este gobierno. Antes lo veíamos con Cristiano, con el anuncio que yo proponía. ¿Cuál sería el tuyo o los tuyos? Cuéntanos algo de ellos.
Yo he de confesar que tengo cierta debilidad por los anuncios nocturnos de la teletienda. Ese Whisper XL con el que puedes escuchar conversaciones a kilómetros de distancia. Ese Flying Lure, un anzuelo mágico con el que cualquiera podía pescar. O más recientemente, el Pest Reject, un aparatito fantástico que ahuyenta a todo tipo de bichos gracias a los ultrasonidos. La verdad es que estos anuncios me parecen formidables y muy divertidos.
¿Tienes en tu casa insectos, ratones, cucarachas, creciendo y viviendo en tus paredes, en la cocina, en el baño, corriendo alrededor de tus niños, mascotas y comidas? Es horrible. ¿Pero qué puedes hacer? ¿Esparcir peligrosos productos químicos alrededor de tus niños, comida y mascotas? Ahora tenemos la solución. Te presentamos el nuevo Pest Reject.
Y para continuar, si tuviéramos que elegir otra canción publicitaria, ¿con cuál nos quedamos?
Pues vamos con una bonita, bonita de verdad. Sonó en un anuncio de la ONCE en la que se citaba una frase de Sigmund Freud y la canción es A Man Is In Love de los maravillosos Waterboys de Mike Scott.
Watching you dress, he'd give you his all. a degree. A man is in love, and he's me.
Winter blows, and wherever I'm going, I'll go in search of a rose.
Hemos estado hablando de publicidad televisiva y seguiremos haciéndolo a lo largo del programa de esta noche, pero no podemos olvidar también que la publicidad fue muy importante en un medio como el nuestro, la radio. Tal vez algún día podamos dedicarle una edición. El otro día, mientras buscaba por mi escuela personas para que participaran en Mangrovia, en este Mangrovia, me topé con una compañera nuestra, con Paqui. Fue ella la que me contó cosas sobre la publicidad que escuchaba en la radio cuando era joven. Le pregunté si querría dejarnos un recuerdo de algunos de ellos y accedió encantada.
A mi novio yo le he dicho que si se quiere casar ha de comprar muebles Peris, que son de gran calidad. Los hay de todos los gustos y de una gran distinción. Muebles Peris siempre fueron los muebles de mi ilusión. Tener una casita para descansar y que esos hijitos puedan disfrutar. Quiero muebles Peris, que son mi ideal, pues los muebles Peris, tarara, 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 no tienen igual. ¡Vamos allá!
Seguimos haciendo un repaso de los anuncios favoritos de nuestros ministros y en esta ocasión establecemos de nuevo comunicación con Londres para preguntarle a nuestra diplomática más dicharachera que nos cuente el suyo.
Pues a ver, el mío sin duda es el anuncio de Volkswagen que sacaron hace un tiempo. No sé si recordaréis el del niño ese de Darth Vader que iba por la casa intentando mover los objetos hasta que llegaba su padre con el coche y le daba al botón y el niño se creía que encendía las luces del coche. Y es, bueno, la cuestión es que el niño es adorable, vamos, en definitiva. Y que cada vez que lo ves no puedes evitar sonreír.
Sí, la verdad es que ya lo puedes ver decenas de veces que siempre acaba sonriendo. Y además lo que tiene mérito es que el niño no se quita el casco en todo el anuncio. Que va vestido de Darth Vader y son las manitas como las mueve y el cuerpecito, sí. ¿Verdad? Porque al final...
Pero no te puedes imaginar su cara todo el rato.
Sí,
su cara
sí.
De decepción porque no puede...
Exacto.
No tiene poderes.
Y luego la cara de sorpresa y bueno, al final cuando dice, Dios mío, lo he conseguido. No, sí, la verdad es que es un anuncio fantástico. Pues nada, Berta, nos alegramos mucho de haber tenido la oportunidad de volver a conectar contigo durante el programa y te emplazamos para el siguiente. Le va a costar un poco más, pero seguro que será interesantísimo.
Sí, seguro que sí.
Nos escuchamos la semana que viene.
Muy bien. Hasta luego.
Hasta luego. Hablando de spots de coches, yo quería recordar uno que me encantó en su día. Me parece una historia perfectamente narrada en unos pocos segundos. El protagonista es fantástico y la banda sonora todavía mejor. Me refiero al que anunciaba el cambio Multitronic del Audi. Empieza con un tipo en un coche disfrutando y bailando una canción de Elvis. Lleva camisa blanca con chorreras, grandes gafas doradas y una chaqueta azul. En el auto descubrimos un pequeño muñeco del cantante, Elvis, que se mueve al ritmo de los cambios de marcha. En eso el coche se estropea. En la siguiente escena le vemos en la cuneta siendo recogido por una joven que conduce un espléndido Audi. A propuesta del autoestupista, se sigue escuchando a Elvis en el coche de la muchacha. Disimuladamente pega el muñeco en el parabrisas, pero no se mueve. Vemos un plano corto del cambio de marchas y el hombre se da cuenta de lo que sucede. Mira consternado el muñequito y entonces ella acerca el dedo y lo mueve. Él sonríe satisfecho y se pone también a bailar. Fin del anuncio. Está clavado. Y que decir tiene que fue elegido mejor anuncio de 2001 por el público y que se pusieron de moda los muñecos de Elvis en los coches. Y como la presidenta quiere poner de manifiesto su afición por este cantante y sin que sirva de precedente, le pide al ministro de Pitos y Flautas que le ponga la canción de este spot. Por favor, concédamelo.
Pues deseo concedido, pero la historia de esta canción es muy curiosa, ¿sabes? Nunca fue interpretada por Elvis, no es una canción de Elvis. La que suena en el anuncio es de un imitador llamado, como no, The King. La original es un tema country de Roger Miller y la que vamos a escuchar esta noche es la que grabaron Rufus Wainwright y Teddy Thompson para la película Brokeback Mountain.
Technology is a glittering lure, but there's the rare occasion when the public can be engaged on a level beyond flash if they have a sentimental bond with the product. My first job, I was in-house at a fur company with this old pro copywriter, Greek, named Teddy. And Teddy told me the most important idea in advertising is new. Creates an itch. You simply put your product in there as a kind of calamine lotion. But he also talked about a deeper bond with the product. Nostalgia.
No creo que nadie de los que esté escuchando esta noche el programa podía dudar ni por un instante que Vicky Bonet acabaría poniendo un fragmento de Mad Men. La duda la tendríais en cuál iba a escoger. Pues es este que acabáis de oír. Para mí, una de las mejores escenas de la serie, donde el personaje, para defender su campaña para el nuevo proyector de Kodak, muestra a los clientes imágenes de su familia. A través de ese recorrido, reflexiona sobre la nostalgia y el sufrimiento causado por una vieja herida abierta, sobre el paso del tiempo y sobre el futuro, sobre lugares ya visitados que duelen o que nos hacen felices porque allí no sabemos amados. Una maravilla. Una de las muchas virtudes de esta serie es saber decir mucho con muy poco. Esta sería, sin lugar a dudas, una de las escenas que mejor lo ejemplifica. La pena es que si no me equivoco, y ojalá si fuera, solo nos queda una temporada más de Mad Men. Como esto de la música y la publicidad da mucho de sí, yo creo, ministro, que debería poner otra canción. ¿Qué le parece?
Pues sin ir más lejos, Dior acaba de estrenar una campaña. Dior tiene muy buen gusto escogiendo canciones, con una canción que creo que a nuestro próximo invitado le va a gustar, el Whole Lotta Love de Led Zeppelin.
Give you my love. verduras a elegir. Big Naranja escribe fino.
Big Cristal escribe normal.
Big Naranja.
Big Cristal.
Dos escrituras a elegir. Big, 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 big.
Nuestro siguiente invitado es Alex Penades. Él es economista y especialista en marketing. Se dedica a la investigación del consumidor y a la estrategia del negocio. Trabajó como director internacional de Saez Merino y Lois, de Carocha, entre otras, e imparte docencia en la ESIC y en la Universidad Europea de Madrid. En 2007 creó una red de colaboración de proyectos llamada mychiringuito.com y hace pocos años, 3-4 años, fue padre. Esto mencionado en una presentación profesional puede sonar fuera de lugar, pero en este caso, por lo que he escuchado y leído de Alex Penades, tiene más sentido del que parece. Buenas noches.
Hola,
Alex, bienvenida a Mangrovia. Nos alegramos mucho de tenerte aquí. Bueno, la verdad es que la primera pregunta, o las primeras preguntas, sí que quería que girara en torno a la publicidad, pero luego nos pasamos a lo que realmente nos interesa. En este momento, ¿cuál consideras que sería una campaña de marketing novedosa? Podríamos decir, como dicen algunas voces, que el modelo publicitario actual está de capa caída.
Bueno, antes ha estado precisamente comentando bastante al respecto, Artur. Yo hablaría de estrategia de marketing más de campaña publicitaria. Al final estamos hablando de cómo crear cosas que nos sirvan a la sociedad y que en definitiva nos aporten algo. Una campaña o una estrategia de marketing actual que pudiese funcionar o que me gustaría que funcionase sería aquella de que transmitiera valores a una sociedad ahora mismo que está sufriendo. Y que está sufriendo básicamente por un motivo, y es porque durante muchas décadas hemos estado alimentando un sistema consumista y un sistema que poco tiene que ver con lo que necesitamos como seres humanos y como personas, fundamentalmente. Entonces, a mí me gustaría realmente que existiera una campaña de marketing, como dices tú, que favoreciese o que transmitiese que realmente compres y desees aquello que realmente necesitas. Es decir, mucho más allá de qué consumir y de cómo consumir, es valorar dónde estamos, quiénes somos y qué hacemos aquí. Y al final, yo que tengo la suerte y privilegio de viajar mucho, y te das cuenta de lo que está ocurriendo en otros países y cómo funciona en otros países, y te das cuenta de que solamente por vivir en este país o en este hemisferio ya eres un suertudo, pues creo que aquella campaña que funcionaría o que debería realizarse es aquella que nos reeducara en ser más personas y realmente pelear por aquello que necesitamos, no por cosas superfluas y consumismos más allá de lo que toca.
Sí, de hecho te quería preguntar qué anuncio te gustaría hacer, y ahora has hablado de una campaña publicitaria, ¿qué te gustaría hacer y cuál no harías nunca?
A ver, yo, puesto que esto es un país emergente, Mangrovia, con muchísimos... Y esto no es demagogia por estar aquí invitado, sino realmente uno de los objetivos, por lo menos en mi carrera ahora mismo, es intentar aportar un granito de arena a la sociedad y reconstruir un país, como os decía, con valores. Es decir, una sociedad con valores. Con valores que tengan que ver más con la solidaridad, que tengan que ver más con el agradecimiento a vivir. Es decir, porque al final somos, respiramos y abrimos los ojos todos los días por las mañanas, y esto es importante. Entonces yo, una campaña que me encantaría llevar a cabo es la de un nuevo país, una nueva sociedad, como Mangrovia, ¿no? Y relanzar estos proyectos estupendos de ideales, ¿no?
Optimistas,
sí, y sí. Un poco ese relanzamiento que todos, yo creo, que esta sociedad necesita en estos momentos.
¿Cómo se estimula un empresario, sobre todo en estas circunstancias, a desarrollar un modelo publicitario para su producto? Uh-huh. Además, ahora estamos en una circunstancia peculiar y espero que efímera.
Pues mira, sin salir del terreno conceptual, pero es verdad que a día de hoy un empresario se enfrenta, y yo los veo todos los días, al camino de qué, cómo, cuándo, lo que comentaba antes Arturo, en qué momento impactar con tu mensaje y que la gente te conozca, ¿no? Al final es complejo y ahora mismo no tienes un público cautivo. El seguro de que impactes con tu mensaje no existe. Entonces, al final tratamos mucho de en definitiva, de que el empresario se dé cuenta y pelee por el sueño que tiene. Entonces yo creo que ese punto de motivación de poder enseñar al mundo tu sueño, tu proyecto, en definitiva lo que tú estás construyendo es suficiente, entiendo, acicate como para provocar que el emprendedor se tire a la piscina y confíe en la gente que puede ayudarle a elaborar una estrategia de negocio, sea por la vía de la publicidad, sea por la vía del desarrollo y diseño de producto, que es importantísimo, o sea en definitiva por todas aquellas variables que pueden incidir al final en que una persona, un consumidor, te escuche y, como decía Arturo antes, te elija entre las opciones cuando ya tiene un poco el deseo de llevar a cabo esa compra, ¿no?
De hecho, estuviste trabajando en el campo de la publicidad, pero bueno, ahora te defines como un manager de las ideas, un lanzador de proyectos. Esto tendría que ver con lo que estás comentando ahora.
Sí.
¿Qué nos puedes contar sobre esto?
Sí, bueno, como decías, yo he trabajado en publicidad. La publicidad no es la única herramienta en la estrategia de marketing. Entonces, en ese aspecto es importante, sobre todo cuando te enfrentas a proyectos de otras personas que ves que tienen la ilusión, que tienen las ganas de emprender, y en definitiva tú puedes aportarles desde la publicidad o desde otras variables tu visión, y en todo caso puedes servir de frontón a sus ideas. Esto es lo que es gestionar o ayudar a que otras personas gestionen sus en definitiva su creatividad o las ideas de proyecto que tienen. Esto es básicamente lo que yo llevo haciendo desde el principio. Yo, afortunadamente, cuando acabé economía, decidí dedicarme al marketing, y dentro del marketing pues caí al principio en el sector publicitario de la comunicación. Y eso me ha servido a saber, en cierto modo, cómo apoyar determinadas estrategias desde la comunicación y desde el verbo, ¿no? Pero, en definitiva, la creatividad tiene mucho que ver con la motivación que tú tengas y cómo gestionar la ilusión y la pasión que tú pongas en determinados proyectos. Esto es un poco lo que yo trabajo con la gente. O sea, lo que intento es que crean que desarrollen y que, en definitiva, puedan progresar en la consecución final de sus proyectos.
Mencionas la palabra creatividad. Vivimos en un país, el nuestro, Mangrovia, que la creatividad es muy importante, pero en España se mima la creatividad.
Bueno, en España somos latinos, tenemos el hemisferio derecho muy, muy activo, pero realmente se trata la creatividad a patadas. O sea, por lo menos esa es la sensación que yo tengo después de más de 20 años trabajando en esto. Durante los malos tiempos, pues se trata a patadas, durante los buenos tiempos, también. En este sentido es bastante, yo creo, pero en general es un mal de Occidente. Es decir, no es solamente exclusivo de España. Nosotros trabajamos, o nos enseña el sistema a trabajar sobre todo las facetas cognitivas de en la educación, cuando realmente hay otras muchas facetas que no desarrollamos y que no nos fomentan. Entonces, claro, es llega un momento en que la creatividad se debe a unos resultados, o como decía Arturo, al final son los resultados los que te piden si eres creativo, y eso está reñido en nuestra sociedad. Yo creo que es momento de que empecemos a trabajar sobre todo todas las partes más emocionales en definitiva de las facetas del ser humano, y eso no solamente pasa ahora, ya no podemos avanzar más en las facetas cognitivas, ya sabemos, las escuelas de negocio te enseñan cómo hacer las cosas bien, es decir, todo, cualquier incremento marginal de cómo hacer las cosas mejor ya es tiende a cero, es decir, casi todo lo que podamos mejorar en las facetas cognitivas son bastante reducidas versus todo el recorrido que podemos llevar a cabo en toda la faceta más emocional, más creativa, más de, en definitiva, de desarrollo personal. Y yo creo que se ha empezado el camino, pero es ilusionante porque sobre todo creo que en el sistema educativo hay muchísimo que todavía por recorrer, y que los niños, en definitiva, que sean las futuras generaciones que dirijan Mangrovia y otros países, supuestamente conozcan todas las partes más teóricas, más de sistema, de cómo hacer las cosas, más técnicas, pero que hayan desarrollado muchísimo más todas las otras facetas de las cuales carecemos, sin duda.
Alex, ¿me vas a dejar que interrumpa un momento nuestra entrevista para pedirle a nuestro ministro que nos ilustre de nuevo con otra de esas elecciones que nos tiene preparadas para esta noche? ¿Con qué vamos a seguir, Rafa?
Pues una marca de cerveza, probablemente la mejor cerveza del mundo, recuperó del olvido a mediados de los 90 esta canción de los 70 de Steve Harley llamada Make Me Smile, Come Up and See Me, que en su momento fue número uno y que tras el anuncio volvió otra vez a las listas de ventas. You've done it all. You spoke the game, no matter what you say. But only metal, what a bore. Blue eyes, blue eyes. How can you tell so many lies? Come up and see me. There's nothing left, all gone and run away. Maybe you'll tarry for a while. It's just a test, a game for us to play. Win or lose, it's hard to smile. You have to hide, oh. Come up and see me to make me smile. I'll do what you want, running wild. Say
Hablábamos de creatividad. Hace unos años escuché un programa de televisión que hablaba sobre el liderazgo y contaron que en Estados Unidos, en los currículums, por ejemplo, hay un apartado de fracasos, que uno indica dónde ha fracasado. Me pareció muy interesante porque es tan importante perder el miedo a equivocarnos, a errar y a fracasar. Es un mecanismo también de un camino hacia el triunfo, hacia el éxito, hacia probar a ver qué pasa e iniciar caminos nuevos.
Sí, bueno, al final ya sabemos cómo lo hemos aprendido, es decir, hemos aprendido en nuestro sistema a intentar no equivocarnos, ¿no? Y cuando realmente debería ser al contrario, es decir, se aprende de las equivocaciones. Muchas veces, es que hasta el dicho este del hombre es el único animal que cae dos veces a una otra pieza, dos veces con la misma piedra, estigmatiza un proceso que debería ser natural, que es el de caerte, volverte a levantar, volverte a caer, volverte a levantar, ¿no? Y al final es importante que sepamos que no pasa nada con equivocarnos. Todo lo contrario, es importante equivocarnos para mejorar. En Estados Unidos seguramente habréis leído también que la gente, incluso con determinadas adicciones y que han superado, lo explicitan en sus currículums, y eso es sencillamente es algo muy positivo, en el sentido de que hay gente que ha podido bajar a los infiernos y volver a salir, y eso es importante en una sociedad avanzada, en este caso en determinados aspectos, no en todos evidentemente, como son los americanos. En España nosotros tenemos que aprender mucho de este tema, y la prueba más evidente, yo en eso soy muy obsesivo, pero el tema de los idiomas, en España hablamos tan mal los otros idiomas precisamente por esa vergüenza a no equivocarnos y a no meter la pata. Y eso yo creo que afortunadamente, a la fuerza y visto lo visto, tendremos que ir perdiendo.
Antes hablaba, cuando te presentaba, he hablado de tu paternidad. Uh-huh. Y he dicho que era más importante de lo que parecía en tu trayectoria profesional. ¿En qué te ha afectado tener hijos?
Pues mira, me ha cambiado la vida. No solo evidentemente personal, sino profesional, y forma parte ahora mismo una de las razones por las que profesionalmente estoy avanzando en determinadas direcciones. Yo, como te decía, tengo unos conocimientos adquiridos a base de mucho estudio, como todos los que estamos aquí más o menos, pero luego esos conocimientos los apliqué en la educación universitaria. Cuando tuve a mi hijo, me di cuenta de que realmente es con los más pequeños con los que más trabajo se puede hacer para cambiar, en definitiva, nuestra sociedad. Nosotros, como adultos de mediana edad o más jóvenes o tal, ya tenemos determinados vicios adquiridos, y es importante que lo sepamos, que sepamos dónde nos estamos equivocando, y que procuremos que con los más pequeños podamos hacer un trabajo de educar a las generaciones que van a dirigirnos y que van a dirigir los países en las próximas décadas. En ese sentido, yo de repente fue pues como una epifanía, Y una mañana, tal cual, me desperté pensando, bueno, todo lo que yo he estudiado, todo lo que pueda saber, mucho o poco, tengo que utilizarlo o emplearlo para que los niños como mi hijo Martín tengan una vida diferente donde la creatividad, las ideas se le potencien. Y entonces durante un mes no dejé de escribir y escribí El Chiringuito de Martín, que es un libro que está publicado y que me sirve, sobre todo nos sirve ya a los que estamos en el proyecto, como base de partida de lo que pueda ser en el futuro un trabajo de campo muy arduo con las generaciones más chicas, y que sirva también de inspiración a otra gente que quiera hacerlo, que además me consta que hay muchísima gente ya que precisamente a partir del Chiringuito de Martín se han puesto a la labor de proyectos nuevos de emprendizaje para niños. Y en concreto, desde la visión del Chiringuito de Martín, lo que queremos es revitalizar y potenciar el papel de los padres, ¿no? Y sobre todo relegar un poco el papel de las escuelas a los padres que lo han perdido, porque en definitiva tú, en cualquier especie animal, los padres son los que enseñan a los hijos cómo cazar, cómo pescar, en definitiva cómo buscarse la vida, y nosotros durante muchos años estamos dejando esa labor a los pobres maestros, que ya bastante hablo bien, pobre, sí. Digo pobre con todos mis respetos, porque además son de admirar. Y se merecen mucho más de lo que esta sociedad les da. Y yo soy de los que opina que los padres tienen que retomar determinadas riendas que han cedido y trabajar con sus hijos precisamente en saber, como si dijéramos, descubrir los talentos de sus hijos y potenciarlos y ayudarles a que den los primeros pasos para caerse, enseñarles a que se vuelvan a levantar y a que se vuelvan a caer, y que esto es algo normal y que nos tiene que pasar, y que si nos pasa encima, en el largo plazo siempre es enriquecedor.
Quería, para terminar la entrevista de esta noche, preguntarte en realidad por un último proyecto que estás embarcado, que tiene que ver con el tema de la sostenibilidad. Nosotros en la Escuela de Arquitectura el tema de la sostenibilidad es muy importante, y quería que nos hablaras del tuyo, tu proyecto.
Claro, pues mira, os cuento. Hace aproximadamente 2 años, precisamente me llaman para un proyecto de lanzamiento de una empresa nueva. No, nueva no en el sentido, porque ya existía, hay una empresa que se llama Genealogía, con J, de los jeans, que bueno, poca gente la conoce. Aquí en España muy poca gente la conoce, pero tenemos el orgullo de ser pues la primera empresa española de tecnología sostenible aplicada al textil, y que es increíble pensar que una empresa española, valenciana, es líder a nivel mundial en este tipo de tecnología, sobre todo en láser aplicado a los tejidos, en ozono aplicado a los tejidos. Estamos hablando de que la industria del vaquero fabrica en torno a 6.000 millones de unidades, o sea, de jeans, solo de jeans, al año, casi tantos como personas somos en el planeta. Y la media, para daros un caso, para daros más o menos una cifra, aparte de ser una de las industrias más contaminantes del planeta, es una de las industrias que mayor consumo de agua tiene. Estamos hablando en torno a los 300 litros por unidad de jeans, o sea, por jeans. Imaginaos, multiplicar 6.000 millones y veréis el consumo de agua que eso supone al año. Con las tecnologías, repito, desarrolladas, patentadas y vendidas desde Valencia, estamos ahorrando casi un 98% del consumo de agua por unidad de jeans. Con lo cual eso nos ha convertido en pioneros y líderes a nivel mundial de tecnologías sostenibles que están adoptando ahora mismo todas las grandes compañías que están precisamente, bueno, por supuesto, muy observadas, bajo lupa, y que es importante además que se haga porque estamos hablando, os he hablado del agua, pero con el agua va asociada a los químicos, con lo cual estamos también desarrollando una industria que va a tender hacia la química cero, consumo energético. Estamos hablando en general y, por supuesto, protección de las personas. Es decir, que las técnicas abrasivas de los jeans habitualmente han sido perniciosas para la salud humana y matan. Es decir, nosotros los jeans que llevábamos hace unos años están manchados de sangre, eso es así. Y una empresa española valenciana es capaz de transformar y generar una revolución industrial dentro del jeans, lo cual es un orgullo. Y bueno, pues yo formo una parte pequeñita dentro de una spin-off de ese grupo que es Jeanología, y que bueno, pues como me va la adrenalina de los lanzamientos de empresas, pues ahí estamos peleando.
Está muy bien. Pues nada, quería despedirte ya. Nos alegramos mucho, Alex, que hayas venido hasta Mangrovia, y ten por seguro que en alguna otra ocasión nos volveremos a encontrar contigo, pues, y con Artur.
Muchísimas gracias por invitarme. Gracias.
Estoy orgulloso de Colón Fórmula Extra. Por eso le puedo decir, busque, compare y si encuentra algo mejor, cómprelo.
Hemos preguntado a Cristian, a Rafa, a Berta y a Fina, que nos han confesado sus anuncios favoritos. Nos falta el ministro de todo un poco, Daniel Rueda, y sé que su elección a algunos no les va a sorprender. A ver, Daniel, confiesa, porfa.
Pues la verdad es que he tenido que darle muchas vueltas, porque a mí el género publicitario es algo que me encanta, y a veces hay momentos publicitarios en spots que te llaman la atención, y sin duda, aunque quizá lo haya vivido, la verdad es que no lo recordaba. Tuve que volver a verlo para darme cuenta de lo mucho que me gustaba el Think Different, el Piensa Diferente de Apple, que en 1997... utilizó este eslogan para una serie de anuncios de televisión y otras publicidades, en la que, dirigidos por Jennifer Golub, aparecían una serie de vídeos en blanco y negro que no llegaban a más de un minuto de duración, en el que podíamos ver a personajes históricos de la talla de Albert Einstein, Bob Dylan, Martin Luther King, Pablo Picasso e incluso el arquitecto Frank Lloyd Wright. En él podíamos ver cómo, con tan solo unas imágenes en blanco y negro y un par de caras conocidas, podíamos representar un estilo, una manera de hacer, que además era muy coherente con esa actitud de la empresa en aquel momento, en el que ellos buscaban atraer a gente de Windows para que, siendo rebeldes, siendo locos, entrasen en esa nueva manera de entender las computadoras de aquel momento. Y ahí particularmente, a pesar de que creo que cada palabra de ese pequeño monólogo es oro puro, pienso que me gusta mucho el final, que es que termina con estos dos pequeños párrafos. Mientras algunos les ven como los locos, nosotros vemos genios, porque la gente que está lo suficientemente loca como para pensar que puede cambiar el mundo son aquellos que logran hacerlo.
Here's to the crazy ones. The misfits. The rebels. The troublemakers. The round pegs in the square holes. The ones who see things differently. They're not fond of rules, and they have no respect for the status quo. You can quote them, disagree with them, glorify or vilify them. About the only thing you can't do is ignore them. Because they change things. They push the human race forward. And while some may see them as the crazy ones, we see genius. Because the people who are crazy enough to think they can change the world are the ones who do.
Lo he de reconocer, me fascina la buena publicidad. Conmigo cumple con creces el objetivo para la que fue diseñada. Por eso era obligado dedicarle un programa en Mangrovia. ¿Será el único? Por supuesto que no. Este solo ha sido el principio de nuestro viaje por este mundo. Esta noche nos han acompañado dos especialistas en la materia, Artur Sales y Alex Penades. Ha sido un lujo contar con ellos aquí. También quisiera dar las gracias a personas de mi escuela, de la ETSA, que han también participado en este programa especial de hoy. A Maite, Isabel, José Vicente, Carlos, Sara, Pablo y tantos otros que nos han acompañado en Mangrovia. Haciendo este programa día a día me acompañan Rafa Valls, Fina Cardona, Daniel Rueda, Cristian Sanvalero y Berta Ferrer, tan lejos y tan cerca. Sari está con nosotros haciendo como siempre filigranas con nuestras emisiones. Esta presidenta se despide de vosotros hasta la semana próxima y ya lo sabéis, hay cosas que el dinero no puede comprar. Para todo lo demás, Mangrovia.
¿Tienes problemas para escuchar lo que dicen los demás? Pues eso se acabó con el increíble Silver Sonic XL. Ahora podrás escuchar fácilmente los sonidos que otras personas no pueden y escuchar claramente conversaciones desde el otro lado de la habitación.
Juan es muy simpático, ¿verdad?
Sí que lo es. Espero que se esté divirtiendo con su fiesta. El elegante diseño ergonómico de Silver Sonic XL es ligero y pequeño, como un auricular de teléfono móvil. Su montura se ajusta para adaptarse al...
It's up to me and you to prove it.